Estamos todos en el Palacio Carlos Sánchez Blas, David Sánchez ya presentados y el comentarista de Onda Madrid de lujo, Iñaki de Miguel. Hola Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver cómo se da el Real Madrid-Bayern. Además es un partido destacadísimo porque para el Real Madrid significaría ya la clasificación y sobre todo después, clasificación matemática, por así decirlo, entre los mejores de Europa. Y luego después de lo que pasó, ayer cánticos muy feos en el partido del Barcelona en su pabellón. Hoy vamos a ver cómo reacciona el público, ¿no, Iñaki? Después de lo que fue ese síncope anímico que supuso el partido ante el Barcelona y que ahora analizaremos.
Sí, hombre, esperemos que el público anime a su equipo porque tiene este partido, yo creo que tiene un gran componente psicológico, ¿no? Después de lo que ocurrió el domingo pasado, pues es difícil levantarse. Descansó el equipo durante 2 días, el miércoles volvió a los entrenamientos, yo he hablado con algunos de los jugadores. Y bueno, pues estaba muy afectado, ¿no? Porque es una decisión que afecta a un título y bueno, pues no es un partido cualquiera, ¿no? Que perder un partido así, pues te afecta. Pero perder una final de esta manera, pues realmente estaba muy afectado. Con lo cual el componente psicológico hoy es muy importante. Yo espero que la afición lo entienda y así de esa manera, bueno, pues apoya al equipo. Ya hay que olvidarlo el domingo porque el domingo ya no hay nadie que lo pueda remediar, lo que ocurrió. Así que hay que centrarse en este partido, que es muy importante para el Madrid, para asegurar esa cuarta plaza, y viene un equipo como es el Bayern, equipo revelación, que también se está jugando algo muy importante para ellos también, que es entrar entre los 8 primeros, que es una plaza ahora muy codiciada, y van a venir aquí a darlo todo, a intentar aprovechar ahora mismo a lo mejor esa fragilidad que pueda tener el Madrid mentalmente.
Bueno, vamos a incorporar también a la tertulia a Marcos Prieto, compañero de Onda Madrid muchos años, también trabajando en la Federación Española, en el Departamento de Prensa durante un tiempo importante. Hola Marcos, buenas noches.
Buenas noches, José Vicente.
Y también tenemos a Nacho Jouvé, compañero de Movistar, que ya estuvo en la anterior tertulia que tuvimos aquí en el partido de la Onda. Hola Nacho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un auténtico placer, como siempre, estar con vosotros.
Y mira, empiezo con un asunto que tiene que ver con lo que ocurría el otro día. Nacho, va a ser importante tu aportación, pero quiero comentar con Carlos Sánchez Blas que durante la semana, al encontrarnos por la radio, hemos hablado de lo que fueron esos últimos instantes. Y sobre todo, aparte de lo que pasó con Randolph y Singleton, que fue muy obvio que hubo falta, que los árbitros no vieron. Luego lo que ocurrió después y que ha llevado a la decisión de Florentino de pensar en si sí, si no, hacer un referéndum, salir de la Euroliga, salir de la Liga ACB, quedarse solamente con la Euroliga. Bueno, este tipo de temas. Pero Carlos, hablábamos de lo que fueron las imágenes y nos hemos escuchado casi todos la retransmisión de nuevo. Y en un principio yo recuerdo de Jesús Ruiz, y también quien les habla, dijimos, toca aro. Y al poco después, las siguientes imágenes nos llevaron a dudar de que tocaba primero tablero. Y a mí eso me dejó muy confuso en ese momento, hasta el punto que lo he tenido que revisar. Evidentemente, al poco después, en otras televisiones, veíamos la imagen continuamente tocando el aro y ya no había duda. Pero a mí me lleva a, no sé si entender a los árbitros, sino a comprender que hubo algún defecto a la hora de revisar adecuadamente todas las tomas que había.
Sí, sí, para mí esa es la explicación. Yo el domingo llegué a casa, me hice un montadito tranquilamente relajado con un refresquito y me puse a ver el partido entero y llegué al tramo final de la prórroga mientras me whatsappeaba con Iñaki de Miguel, que como si fuera el cortejo de una pareja estuvimos ahí whatsappeando hasta altas horas de la madrugada. Seguíamos con la transmisión del partido de la Onda. Y la clave está en que en Movistar Plus, en la televisión, antes de que los árbitros incluso acudan a la mesa a revisar, ya se ve una repetición, es decir, los telespectadores, vosotros en el estudio y cualquiera que viera el partido por la tele, ya ve una repetición clarísima en la que se ve que el balón toca el aro. Pero cuando los árbitros van a revisar, las 12 tomas que les muestran son las peores tomas que tienen a su disposición. Yo viendo esas tomas no veo claro que el balón toque el aro. Creo que deberían haber revisado más y además se toman...
¿Quién decide? Es que te he oído esto durante toda la semana, claro, y pero, perdón que me meta. ¿Quién decide eso?
No, igual hay que preguntárselo a Nacho. Nacho, tú sabes, no sé si será...
No, sí, te lo cuento yo. Nacho te lo va a contar mejor, pero es fácil. Los árbitros pueden elegir cualquiera de las 12 tomas.
Correcto.
Son 12, no 11. Lo que pasa es que una apunta directamente al marcador. Cualquiera de las 11 durante el tiempo que necesiten, es decir, la tienen a su disposición, solamente las tienen que pedir otra toma, o esta toma otra vez, o páramelo, rebobínamelo, dame un slow, tienen toda la tecnología a su disposición. Eso creo que es un error flagrante de los colegiados.
Eso es así, Nacho, porque lógicamente Movistar tiene muchas cámaras, hacéis siempre unas retransmisiones muy, muy completas, y está ahí la opción para los árbitros, cuéntanos.
Sí, a ver, la retransmisión se hace... Si no me equivoco, cámara arriba, cámara abajo, había 18 cámaras en el palacio para todos los partidos de la Copa del Rey, ¿de acuerdo? Pero para lo que es realizar partido, por así decirlo, juego puro y duro, son 11 las cámaras. Bueno, son 12, pero hay una que está enchufando continuamente al cronómetro y demás de los marcadores encima de las canastas. Entonces son 11 cámaras. Al Instant Replay le llegan esas 11 cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, luego son los propios árbitros los que tienen la opción de decidir qué cámaras pueden ver. O sea, ellos llegan y de primera les ponen una, pero si ellos quieren ver más tomas, pueden solicitarlo sin ningún problema y tienen todas las tomas disponibles para que ellos las vean y decidan, chetoándose todo el tiempo que ellos quieran. ¿Qué sucede aquí? ¿Y qué es lo que lleva a la confusión, que creo yo? Pérez da la canasta inmediatamente. O sea, en la acción de partido puro y duro, Pérez da la canasta y van a revisarla con eso en la cabeza, con que han dado canasta, tapón ilegal, y es canasta, y van a comprobar, van a reafirmar su decisión. Entonces ellos llegan y la imagen que ven es la peor de todas las que hay, porque yo me he visto absolutamente todas, os lo puedo asegurar, las he visto millones de veces, y la que ven es la peor que hay, que es la que no se ve realmente qué pasa, no se ve si toca aro o no lo toca, si toca primero tablero o no lo toca, no se ve absolutamente nada en esa toma. Entonces, lo que yo no comprendo es por qué lo tienen tan claro ellos en esa toma y no piden otra, que podían hacerlo sin ningún problema, podían incluso ver la multipantalla que tienen en el Instant Replay, donde tienen las 11 cámaras en cuadraditos pequeños, una a una, y decidir, oye, quiero ver esa, quiero ver este otro ángulo, quiero verlo desde atrás. Podían haberlo hecho todo eso. No lo hicieron, tomaron su decisión, a la vista está que se equivocaron, y claro, el lío viene en lo que sucede antes. A ver, una unidad móvil de una retransmisión es una auténtica locura. Es muy difícil que las primeras repes que se vean sean las buenas. Es muy complicado porque es gente cogiendo cámaras y recuperándolas en segundos. O sea, sucede la acción y a los dos segundos el realizador te está pidiendo la repetición ya para poder meterla cuando sea posible. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que por suerte las dos primeras repes que salen en la retransmisión, que son las que todo el mundo ve en su casa, son las mejores
de
la acción.
Una frontal,
¿no, Nacho? Sí, son las mejores de la acción. Y son las que toca aro, se ve que toca aro primero el balón y luego llega el tapón, que no lo quiero llamar tapón, llega el rebote de Anthony Randolph. Si los árbitros hubiesen querido ver más tomas, lo hubiesen visto clarísimo. Igual que lo vimos todos, igual que se vio luego después, porque después del Instant Replay se ponen todavía más acciones distintas y en todas se ve ya claramente que toca aro. O sea, ellos vieron realmente la única que ofrece duda.
Sí, sí.
¿Por qué no vieron más? Eso ya es difícil de explicar, es difícil de entender. Yo, sinceramente, y teniendo siempre presente que para nada me creo todas estas conspiraciones y teorías de maldad y demás y tal que se monta la gente, yo creo que lo que sucede es que ellos dan la canasta, van convencidos de su decisión y la primera imagen que ven les reafirma su decisión.
Claro.
Y entonces la toman.
Sí, sí, esa primera imagen que dicen, mira, tenemos razón en lo que pensamos y es esto, ya no lo miramos más. Estaba muy claro.
El error es no pecar de, oye, vamos a comprobarlo un poco más, no pasa nada, o sea, podemos esperarnos 30 segundos más, estamos decidiendo.
Ellos saben que hay más. Ellos saben que hay más.
Claro, claro. Hombre, claro, sí.
Ya, pero
es que... Bueno, sí, es el protocolo del Instant Replay y además creo, compañeros, y es lo último que digo, para mí no gestionan bien la situación en muchos aspectos, ¿no? Porque hay jugadores, evidentemente, ahí dando la vara de los dos equipos, los entrenadores. Yo creo que se tienen que aislar y tomar una decisión que no es una decisión cualquiera, es una decisión que da un título, es decir...
Pero, ¿ahí se decide entre los tres árbitros o decide García González, que es el árbitro principal,
no, el
y
que
le da igual?
Es el principal siempre, pero los dos, el uno y el dos, que el dos es Pérez Pérez,
claro,
lleva la voz cantante. Sí, sí. Que, por cierto, Pérez Pérez, me gustaría decir que el Madrid, con el que está indignado de verdad, es con él, porque... creen que tiene fijación con el Real Madrid y fue el árbitro que expulsó a Pablo Lasso en aquella final de la Liga Endesa, la famosa de la silla de ruedas en el Palau, y por eso el Madrid tiene a este árbitro realmente
atragantado. Ahí estaba Nacho.
Sí, y Carlos también.
Y Carlos también.
Carlos estaba arriba y yo estaba abajo a pie de pista, sí.
Y un detalle, ahora estoy con Marcos Prieto también con respecto a la reacción del Real Madrid, pero antes, institucionalmente, le quiero preguntar a Iñaki de Miguel, porque a mí me ha sorprendido un poco cómo se ha manejado desde la Liga ACB la explicación posterior. ¿No tendrían que haber aparecido los árbitros? ¿No tendrían que haber aparecido una explicación un poquito más detallada? No simplemente una nota donde pone se han cometido errores y más. ¿No deja eso un tanto, digamos, con la pata coja a la Liga ACB?
Pues en algún momento tendrá que llegar. De momento lo que ha llegado ha sido ese comunicado de la Asociación de Entrenadores, de árbitros, en la cual, bueno, pues lo reconocen y lamentan lo ocurrido, de alguna manera piden disculpas. Y yo no sé si es un protocolo que deben tener en la propia asociación, que en este tipo de casos pues no ofrecer declaraciones individualmente de cada árbitro, para no entrar un poco en todo esto que está ocurriendo y de alguna manera pues intentar pues protegerlos, ¿no? Yo creo que han entendido que la mejor manera era emitir un comunicado admitiendo lo primero el error, pidiendo disculpas y lo que esto supone para el baloncesto, y de momento mantener al margen a cada uno al trío arbitral, ¿no? Como trío y como ellos individualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado que ellos den cualquier tipo de declaración o cualquier tipo de, no sé, de manifestación individualmente. Yo no lo veo. Yo creo que se van a resguardar un poco en lo que es la propia asociación, y más allá de eso no va a haber ninguna otra declaración.
Y luego, por ahora sigue abierta esa opción, ese pensamiento de jugar solo Euroliga y abandonar la competición local. Marcos Prieto, esto es algo que Florentino lleva tiempo pensando sin necesidad de que haya escándalos arbitrales. No sé si el caramelito le ha venido, pues eso, de manera de disgusto, caramelito amargo, pero a ponerle en bandeja una idea que en el fútbol tampoco es lejana, que es lo de la competición futbolística europea y dejar el campeonato local como una cuestión hasta de posible abandono.
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que habéis estado comentando para mí es el meollo de la cuestión, que es el tema técnico, el tema del instant replay, donde es el causante, yo creo, de todos los males y de toda esta situación que luego ha ido coleando toda la semana, ¿no? Yo puedo entender que en caliente, en el momento, pues el Madrid tenga una reacción, pues bueno, como la que tuvo, y anunciar que, bueno, que si no se toman las medidas oportunas se plantea abandonar la Liga ACB, una liga que, por cierto, el Real Madrid fundó allá por 1983 junto a otros muchos equipos. Pero según han ido pasando los días, con un debate ya un poquito más sosegado, entrando en detalles, pues bueno, me parece que ya seguir alargando esta película de la amenaza y plantearse jugar la Euroliga sin jugar una liga nacional, pues bueno, yo creo que ya responde más a una estrategia, ¿no? Sabemos desde hace muchos años que Florentino Pérez reconoce abiertamente, o siempre se ha comentado, que la sección de baloncesto es una sección deficitaria para el club, y siempre se han intentado buscar soluciones de una manera o de otra. Está claro que el baloncesto en su progresión y en su globalización va hacia ligas de mayor poder económico, de mayor concentración de los equipos más poderosos, y yo creo que esa gran Euroliga que plantea el Real Madrid es viable y posiblemente la veremos antes o después. Lo que no sé si es lo que ha sucedido en la final de la Copa del Rey del pasado domingo es el motivo principal para acelerar este proceso o para llegar a esta situación en la que estamos ahora, ¿no?
Bueno, pues abro opción de comentario para Nacho, Carlos, David, Iñaki. Con respecto a este detalle, ¿creéis que sí se puede llevar a cabo esa desaparición de la liga local? ¿Que no? ¿Y por qué motivo? ¿Qué supone también en el caso, Nacho, del Real Madrid con el acuerdo económico con televisión? Sería una pérdida que yo no sé si daría para que la entidad se viera muy afectada deportivamente, porque lógicamente el acuerdo con Movistar es grande y es una de las bases que mantiene al equipo.
Sí, bueno, no solo con Movistar, también el contrato de patrocinio de Endesa y de demás patrocinadores que sostienen la competición, que sostienen la Liga ACB. Yo, sinceramente, si la ACB, bueno, si el Real Madrid abandona la ACB, yo creo que es una decisión en la que pierde todo el mundo. Pierde la ACB, pierde el Real Madrid, pierden los aficionados, perdemos todos en esa decisión, pierden los profesionales también. ¿Quién pierde más? Sinceramente, y dándote mi opinión personal 100%, creo que no quién pierde más, el que menos pierde es el Real Madrid, a mi modo de ver. Dicho esto, yo creo que sería un error abandonar la Liga Endesa, es una competición que defiendo y que me encanta y que defenderé siempre. Y en lo que habláis de la Superliga Europea, yo es que hay una cosa que creo que se nos escapa a todos. La Superliga Europea ya existe, es la Euroliga. Este año la Euroliga son 30 jornadas más los playoffs y la Final Four. El año que viene son dos equipos más. Son 34 jornadas de fase regular, que son las jornadas que tiene la Liga Endesa, más los playoffs y la Final Four. La Superliga Europea ya existe, es la Euroliga. Otra cosa es lo que pase con todo lo demás. Pero eso, esa realidad, ya está presente en el continente.
Carlos, David, Iñaki, ¿cómo lo veis?
Bueno, primero, el Madrid no va de farol, el Madrid no tiene un calentón, el Madrid lo quiere hacer, que me parece lo más trascendente, ha encargado un estudio jurídico ajeno al club y otro los servicios jurídicos del Real Madrid. Me parece de muy difícil ejecución, pero el Madrid lo quiere hacer porque es un poco, digamos, ya el último petardo, ¿no? La última traca, después de varios petardos que van resonando en las orejas, en los oídos de los corbatas del Real Madrid. Lo de la NBA es una milonga, no por el Madrid, porque la NBA no quiere franquicias europeas a corto o medio plazo, es inviable completamente, ciencia ficción. Y sí te digo una cosa, si el Madrid se va del ACB, no sería el único. Hay clubes en España, Barcelona,
así es,
Baskonia con Querejeta, que están como locos con la película. Creo que todo esto está mucho más avanzado que en el fútbol y el Madrid no sería solo.
Yo creo que sería, esto sería como la punta de lanza de lo que podría venir después. Hay muchos clubes planteándose y replanteándose el seguir en la Liga Endesa, como bien dice Carlos. Los grandes, los que tienen licencia A, los que van a jugar Euroliga, jueguen o no competición nacional, porque ya está hablando Jordi Bertomeu de cambiar incluso los reglamentos y los estatutos de la Euroliga para que equipos importantes jueguen la máxima competición europea sin tener que disputar competición nacional. Y yo creo que antes o después, no por un berrinche o no por con todas las de la ley protestar por lo sucedido el pasado domingo, antes o después, yo no sé si la próxima temporada o mucho más avanzada pues los años, al final yo creo que los grandes equipos de la Liga Endesa, yo creo que van a abandonar la Liga Doméstica.
Iñaki, sería terrible, ¿no? Yo no sé, no lo veo, ¿cómo lo ves?
Yo, la verdad es que a corto plazo, incluso a medio, no lo veo. Evidentemente es un escenario ideal para Euroliga, que le encantaría que se produjese este escenario, ¿no? Pero si realmente, como han anunciado, es una votación o, digamos, un referéndum entre los aficionados, como aficionado, ¿quién va a votar que el Madrid salga de la Liga ACB y quitarte una competición? No, dos o tres, la Liga, la Copa, la Supercopa, ¿quién quiere quitarse esta competición? Es decir, si van a someterlo a votación, yo entiendo que los aficionados querrán que el Real Madrid, por mucha indignación que haya y ya ha pasado el calentón, van a querer que siga, ¿no?
Pero no, quizá con un equipo menor, a lo mejor, con otro equipo, un equipo de promesas o no sé. No sé
si eso lo está contemplando, tener dos equipos, un A y un B, uno Liga y otro ACB. Yo no sé si eso es otra opción, pero realmente lo veo, yo sinceramente de momento no lo veo a corto plazo. No lo veo y sería, de verdad, perderíamos, como bien habéis dicho ya todos, perderían todas las partes.
¿Quién opinaba por teléfono?
Yo es que esa opción de jugarla con un equipo, con hacer dos plantillas, para que nos entendamos, una para Liga Endesa, otra para Euroliga, es arriesgada, ¿eh? Eres el Real Madrid. O sea, sí, se te va a exigir, aunque tu plantilla sea una segunda plantilla. Vamos, fijaros cómo se ponen las cosas cuando este Real Madrid de Pablo Laso, después de haber ganado todo lo que ha ganado, de repente pierde tres partidos seguidos. Y pierde uno en Barcelona, otro en Moscú y otro con Fenerbahce. Y se monta la Mundial, que no puede ni seguir Pablo Laso, que esto es una vergüenza, que está ahí que no sé qué. Imagínate si es un Real Madrid con una segunda plantilla que le cuesta competir, o sea, para estar en el playoff, por
esperemos,
ejemplo. Vamos, haciendo ciencia ficción.
Esperemos,
o sea,
que eso no suceda. Un segundito, que claro, quedan solo dos minutos para que empiece el partido y nos vamos a quedar ya con el choque. Primero, opinión de los oyentes.
José dice, lo que debería ser es la repetición del encuentro tras un error más que garrafal, decisivo. Y a la Madrid todo ok, dice, lo explicáis bien, pero se mire por donde se mire, no se puede cometer algo así que suena a prevaricación. Yo pregunto, ¿no hay opción de impugnar el partido y pedir su repetición?
Bueno, ahora lo comentamos también durante el partido porque apenas nos quedan minuto y medio.